Los siguientes dos debates que van a escuchar son los que hemos tenido el día 3 de julio del año 2019 en nuestro grupo de debates de WhatsApp. El primer debate ha sido con un hereje tierraplano llamado Leonardo, el cual enseña que la Tierra, el planeta Tierra, es un disco plano. Y el segundo debate ha sido con otro hereje llamado Darío Pintos, sobre el tema del voto nazareo mencionado en Libro de los Hechos, en el Libro de los Hechos, capítulo 21.
Deme usted alguna prueba científica y bíblica de que existe un domo de cristal, una cúpula de cristal que se levanta sobre los bordes de la Tierra. Yo no conozco ninguna prueba. Es curioso porque un arquitecto medio retrasado mental, que no sé cómo adquiría su titulación, dice que existe una llamado... No me acuerdo el nombre de este arquitecto, Guillermo Wood, sí. Según Guillermo Wood, uno de los líderes del tierraplanerismo que usted sigue, en la Tierra tiene un borde, en los bordes de la Tierra plana se eleva una cúpula de cristal, pero al mismo tiempo Guillermo Wood dice que la Tierra es un plano infinito. Explíqueme usted cómo se come eso.
Bueno, primeramente, jamás la Biblia dice que la Tierra sea una esfera. La Biblia es muy contundente en decirnos que la Tierra es una planicie. De hecho, la palabra planeta viene de plano, no de esférico. Ahora, si usted me dice la palabra globos, puede ser utilizada para el planeta evolucionista. Bueno, globo quizás le ayuda más a ustedes. Pero planeta no, porque planeta viene de plano.
Bueno, acaba de decir usted una mentira repugnante, una mentira espantosa, diciendo que la Biblia nunca dice que la Tierra es una esfera. Oiga usted, si la Biblia dice bien clarito en el libro del profeta Isaías, habla del globo de la Tierra, que la Tierra es un globo. El globo de la Tierra, que esa es la correcta traducción. ¿Por qué miente entonces usted diciendo que la Tierra no es un globo? Y bueno, eso que dice usted, que la Biblia enseña que la Tierra tiene fin, eso es una imbecilidad. Eso es una idiotez que se ha inventado usted. La Biblia nunca dice por ninguna parte que la Tierra tenga fin. Bueno, dice luego usted que la Biblia dice que la Tierra es plana, que es una planicie. A ver, denos usted el pasaje bíblico donde se diga que la Tierra es una planicie, que todo el planeta Tierra es una planicie. A ver, denos el pasaje bíblico. Mentiroso.
Resulta que gracias a la cámara de vídeo se puede ver que los que están en una parte de la Tierra ven unas estrellas y los que estamos en otra parte vemos otras estrellas. Y los que estamos en una parte de la Tierra vemos que las estrellas giran en un sentido y los que estamos en otra vemos que las estrellas giran en otro sentido. Esto encaja con el modelo tierra esfericista, pero con el modelo tierra planero jamadero, en el cual usted cree, no. Y existen cámaras de vídeo y vídeos filmados y colgados que lo han comprobado. Lo cual le tapa la bocaza a esta gentuza roba cuartos, como Irulanducci, como otros más, los cuales usted cree. Bueno, demuéstrenos entonces usted los textos donde la Biblia dice que la Tierra sea plana. A ver. Demuéstrenos los textos, denos los textos. La Biblia sí enseña claramente que la Tierra es esférica, ya que la palabra kuj en Isaías 40:22 se puede vertir por circular, pero también por esférica. Así es como los mejores eruditos en hebreo arcaico, tanto católicos como protestantes, lo han vertido. Por ejemplo, así se ha vertido en la Reina Valera del 1909, en la Reina Valera del 1910, la versión del erudito Evaristo Martín Nieto también lo ha vertido así, la Biblia de Jerusalén la ha vertido de una forma también semejante, parecida, y así sucesivamente. Claro que igual para usted un indocto como Irulanducci sabe más. El señor se ha creído las majaderías de un puñado de tierraplanistas indoctos, realmente, que consideran que todo el conocimiento acumulado no sirve para nada. Realmente un puñado de retrasados mentales que simplemente lo único que hacen es querer ganar dinero a costa de vender libritos de conspiranoias, y realmente este tipo se las ha tragado, pero evidentemente aquí las personas con dos deditos de frente no nos queremos babosadas como esa. Así es, hermano Tito, este tipo es un farsante, un mentiroso, porque no hay ni un solo texto bíblico. Al contrario, Isaías 40:22 está bien clarito, ya que los mejores eruditos lo han vertido como globo, orbe, o globo, que es lo mismo, como hemos expuesto ahí. Por tanto, este tipo es un farsante, un mentiroso, que le ha creído una manada de subnormales y pretende que aquí las personas que tenemos un poquito de cabeza creamos lo mismo.
Bueno, mire que en la traducción Reina Valera 1960, la más usada por los evangélicos protestantes, dice el círculo. Dios está sentado sobre el círculo. Esa palabra círculo en el hebreo es suj. Y el multiléxico Chávez dice sobre suj o xuj, esa palabra tiene que ver, mire lo que dice, con una raíz que significa un disco, un círculo como disco, un disco, no un globo, un disco. Entonces, ¿por qué hay traducciones que traducen globo? Pues yo creo que hay variaciones en este sentido, pero tiene más sentido en que la palabra hebrea de su tenga que ver con un disco circular y no con un globo circular.
Usted se queda con la versión Reina Valera del 60, que es la más adulterada, pero otras Reinas Valeras, como ya se le ha dicho, como la del Reina Valera de 1865, que es más anterior, la del 1909, que es anterior, la del 2010, o versiones de eruditos católicos, eruditos en hebreo, como el que le cité yo, de Evaristo Martinieto, el doctor Evaristo Martinieto, u otras versiones, como incluso la Biblia de Jerusalén, que está traída a colación por un cúmulo de eruditos en hebreo antiguo, lo vierten como globo u orbe, que es lo mismo. Por tanto, eso ya se le ha refutado por completo. Por tanto, significa que Kug, la traducción correcta de Kug, es globo. Aún estamos esperando que nos dé usted el texto donde diga que la Tierra es plana, porque si no, vamos a creer que es un farsante, como realmente estamos creyendo. Por tanto, aún estamos esperando el texto que donde nos diga usted, nos demuestre usted con la Biblia que la Tierra es plana. El erudito J. Moya, por ejemplo, también considera que la correcta traducción no es plana, no es disco, en sentido de disco, sino de orbe o globo.
Mirad, el único pasaje de la Biblia donde estos mentirosos y descerebrados, porque lo que son, descerebrados, terraplanistas, pretenden basar esa patraña de que la Tierra, el planeta Tierra es plano, es en un versículo que se encuentra en Apocalipsis capítulo 20, cuando dice que subieron sobre la anchura de la Tierra. Es sobre la Tierra plana, sobre la anchura de la Tierra. Ahí la correcta traducción es extensión de la Tierra. Subieron sobre la extensión de la Tierra, sobre lo largo y el ancho de la Tierra, sobre toda la extensión de la Tierra. Esa es la correcta interpretación. Y hay algunos que erróneamente lo han traducido por tierra plana. Ahí no habla de ninguna tierra plana por ninguna parte. Dice que subieron sobre la anchura de la Tierra, sobre toda la extensión de la Tierra. Ese versículo no dice por ninguna parte que el planeta Tierra sea plano. Solo un mentiroso como este, como Leonardo, puede creerse esa majadería de que ese pasaje está enseñando que la Tierra es plana. Ahí no habla de la Tierra plana por ninguna parte, simplemente dice que los que se unan a Satanás al final del milenio van a intentar derrocar El gobierno mundial de Cristo intentarán destruir la ciudad de Jerusalén, dice, y subieron sobre la anchura de la tierra, sobre la extensión de la tierra. Simplemente es lo que dice el pasaje.
Bien, ese texto dice que despliega el cielo como un toldo. No dice que sea un toldo, sino que lo despliega como un toldo, que es muy diferente. ¿Qué cielo se refiere? Al universo. El universo, de hecho, está en expansión. Y en el universo está la Tierra. Por tanto, de una forma poética, el autor y desde la perspectiva de un observador humano, pues expone esta verdad. Por tanto, este texto que usted cita no prueba nada.
Bueno, a ver, vamos a seguir. Lo que tenemos que tener en claro en Isaías 40, 22, es que en el hebreo la palabra zug quiere decir un disco. Pero también mire que hay otras traducciones que traducen bóveda. Bóveda. No traducen círculo ni tampoco traducen globo. Entonces la pregunta sería, ¿la bóveda es algo esférico? ¿La bóveda celeste es esférico? ¿Es totalmente un globo redondo? La pregunta es, ¿por qué otras traducciones dicen bóveda y otras traducciones dicen orbe? ¿Por qué hay esta variación? ¿Y por qué también el multiléxico dice disco plano? Veamos que no son consistentes en decirnos cuál es la versión más apegada al texto, hebreo.
Bueno, ahora ha pegado aquí un pasaje este terraplanista, Leonardo, una traducción mala, una traducción falsificada, dice. Ha citado Isaías 40:22, el que se sienta sobre la cúpula de la tierra. Bueno, pues esa traducción es absolutamente falsa y estúpida. Ahí la traducción correcta no es cúpula, no es cúpula, sino la expansión de la tierra, el cual se sienta sobre la expansión de la tierra. Expansión. Ahí no habla de cúpula por ninguna parte. La Biblia jamás enseña esa patraña, que la tierra esté cubierta por una gigantesca cúpula de cristal. Eso es una babosada, una imbecilidad que estos descerebrados terraplanistas se inventaron para engañar a la gente. La Biblia, repito, jamás habla de ninguna cúpula de cristal. Solamente en algunas malas traducciones como esa lo han vertido por cúpula. Pero realmente la palabra que ahí aparece, la traducción correcta es expansión, que esa es la expansión que menciona el libro del Génesis, donde están el sol, la luna, las estrellas, la expansión de los cielos. Y sobre esa expansión de los cielos, como dice la Escritura, se sienta Dios, tiene el trono de Dios, está el trono de Dios. Y la prueba de que no existe ninguna cúpula de cristal encima de la tierra, como dicen estos pobres mentirosos terraplanistas, es que con la cantidad de cohetes que se han lanzado al espacio, a la estratosfera, jamás de los jamases nunca se ha podido ni fotografiar ni comprobar ninguna cúpula de cristal. Eso es una patraña, repito, inventada por estos pobrecitos herejes, que es fruto de una errónea traducción que algunas versiones hacen de ese pasaje. Lo han traducido por cúpula, cuando realmente la palabra que ahí aparece es expansión. Es la expansión de los cielos.
En efecto, hermano Tito, simplemente dice sobre la extensión o anchura de la tierra. Así es. De hecho, la palabra platos, según la concordancia de Strong, el significado más plausible, y que de hecho como lo han vertido la mayoría, la gran mayoría de los eruditos bíblicos, es precisamente por anchura. Y de hecho la Tierra, nuestro planeta, es un globo muy ancho. Es un globo enorme, es una especie de globo o pelota enorme. Ese texto, como muy bien dices, no dice que la Tierra sea plana. No, en una parte dice la Tierra es plana o la Tierra es un plano. No, no. Esto se lo han inventado esta manada de farsantes aborregados. Fíjese usted cómo usted mismo se pone la soga al cuello. Porque dice que puede ser disco o puede ser bóveda. Es decir, según usted, fijaros cómo este tipo se contradice, según usted, este sujeto, este que acaba en el 7418, dice que Isaías 40:22 es para él, en su mente retorcida, una prueba de que la Tierra es plana, pero también una prueba de que existe una bóveda o cúpula de cristal. O sea, que realmente al final nos quedamos sin saber si realmente, según usted, ese texto prueba que la Tierra es un disco, según su mente retorcida, o según su mente retorcida, que lo que existe es una bóveda de cristal que se eleva por encima. A ver, explíquenos qué es lo que demuestra ese texto, según usted.
Le vuelvo y le repito, hay mucha variación, interpretaciones que le dan distinto sentido. Algunas dicen cúpula, otras dicen disco, otras dicen círculo, otras dicen globo. Entonces yo pregunto, según los esféricos, ¿por qué el multiléxico dice disco? ¿Por qué la traducción que le pegué recién dice cúpula? La cúpula no es esférico. La cúpula no es algo totalmente esférico. La cúpula es algo, sin duda, algo circular en sentido vertical, pero no es totalmente redondo una cúpula. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta y con esta pregunta voy a terminar de refutarle a los esféricos, evolucionistas satánicos y partícipe de la élite mundial de los masónicos Illuminatis que quieren manipular al mundo, ya lo han hecho, y llevarlos a una destrucción total.
Así es, hermano Tito. Aparte, en realidad, fíjate que esta gente es seguidora de un señor que en realidad, llamado Irulanducci, que antes de defender esta patraña del tierraplanismo, defendía no solamente la creencia satánica en la reencarnación, sino también la creencia de que el Jesús, el Jesús que aparece en los relatos evangélicos es un plagio extraído a partir de los mitos de los dioses solares de las antiguas civilizaciones. Y esa gente que ahora va de defensora del tierraplanismo y a la vez de defensora de la Biblia, como este pobre descerebrado que tenemos aquí, sigue a un señor que se mofa y que tiene la postura totalmente anticientífica, estúpida, ridícula, jamadera y satánica de que Jesucristo es un plagio de los mitos solares, porque, es decir, eso es lo que es, lo que ese es el señor quien inventó esta creencia, que es a quien siguen realmente, ¿verdad? Que realmente están propiados del todo.
A ver, mentiroso, que ya se lo he explicado, que cúpula es una mala traducción, que la palabra que aparece es expansión, la expansión, el espacio, la expansión de los cielos. Y es en esa expansión donde están el sol, la luna, las estrellas, los planetas, ¿lo entiende usted, necio? La expansión de los cielos. En malas traducciones como la que usted ha citado lo han vertido por cúpula, pero que no hay ninguna cúpula, no existe ninguna cúpula, ninguna bóveda. Es la expansión de los cielos. Y por encima de esta expansión de los cielos, que es el espacio, el universo, está el trono de Dios, así de sencillo.
Si ese texto también demuestra, según usted o según ustedes, de Isaías 40:22, porque vemos que usted no quiere salir de ahí, si ese texto, según usted o según ustedes, demuestra que la Tierra es un disco, no demuestra que hay una cúpula de cristal, porque usted dice que ese texto puede usarse también, puede significar que hay una cúpula de cristal o domo de cristal. Entonces, ¿qué es lo que demuestra ese texto según usted? ¿Que la Tierra es plana o que hay una bóveda de cristal? A ver, aclárenoslo, usted, pues cuál en su mente bipolar, pues aclárenos cuál de las dos es. Fíjese lo que acabo de decir, una cúpula es algo circular, pero no es totalmente esférico. Fíjese usted que está demostrando que la palabra círculo, por ende, puede referirse a algo esférico, ya que una cúpula no es algo plano. Es que realmente a cada paso que dan ustedes la pifian más. Efectivamente, usted utiliza traducciones basura, por ejemplo, la RVC es una traducción tan mala, tan basura y tan mala, que por ejemplo Génesis 19:24 se han comido, fíjese cómo han vertido en la RVC, por ejemplo, Isaías, Génesis 19:24, para que pueda ver un poco hasta qué punto usted es un retrasado mental. En Génesis 19:24 lo han traducido así. Entonces el Señor, Yahvé o Yahvé, hizo llover desde los cielos azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. Es decir, han sesgado el versículo. Porque en cualquier otra traducción o cualquier otra traducción medianamente correcta o que se ajuste al original, le podría traer yo el original de hebreo español, dice, hizo llover fuego y azufre de parte de Yahvé desde los cielos. Y no haciendo ver la enseñanza satánica del monoteísmo, que es la que usted cita.
Bueno, miren cómo voy a destrozar a esta corriente evolucionista, satánica, perversa, masónica e Illuminati. Estos señores dicen que ellos creen que la Tierra es un globo, una pelota de agua con pedazos de tierra, pero siendo circular. Yo le pregunto, esta misma teoría evolucionista dice que el hombre viene del Homo sapiens. La misma corriente, la misma teoría evolucionista que enseña y adoctrina que la Tierra es esférica, dice que el hombre viene del Homo sapiens. Yo pregunto, ¿ustedes se atreven a creer la teoría evolucionista de la Tierra esférica? Yo pregunto, ¿por qué no le creen a estos satánicos evolucionistas que también ustedes vienen del Homo sapiens? ¿Por qué? A ver, dígamelo, porque allá en Génesis dice que Dios creó al hombre, no dice que Dios creó un Homo sapiens, no dice que Dios creó un mono.
Usted tiene que dar aquí algún versículo donde diga que la Tierra es plana. Entonces, si usted da un versículo donde diga que la Tierra es plana, entonces podemos creer en la traducción que usted considera fidedigna de Isaías 40:22. Pero primero tiene que dar el texto. Entonces, así sí, si usted da el texto, entonces nosotros podemos creer en esa traducción de Isaías 40:22 que usted considera la fidedigna.
Fijaos este último mensaje de este pobre enfermo mental, de este retrasado llamado Leonardo. Dice, fíjense cómo voy a destrozar la corriente evolucionista, pero imbécil, ¿pero quién está hablando aquí del evolucionismo? ¿Pero qué tiene que ver la creencia, la teoría satánica del evolucionismo con este tema que estamos debatiendo de la Tierra plana, imbécil? Es un tarado, un enfermito, un tarado mental, no tiene ni idea de lo que habla, mezcla las churras con las merinas y ahora empieza usted a hablar del evolucionismo. ¿Pero quién está hablando aquí del evolucionismo, imbécil?
Bueno, Tito quiere que le dé textos bíblicos donde la tierra es plana. A ver, ya empezando por Isaías 40:22, ya vemos que allí muchas versiones dicen cúpula, otras dicen círculo, pero el énfasis de la mayoría de ellas no es sobre la tierra esférica. En el hebreo, la palabra xuj significa disco, algo circular, algo redondo, ¿verdad? Pero no esférico. Ahora, es cierto que hay traducciones que dicen globo, dicen globo, pero globo en el sentido circular, no en una esfera. Más allá de que hay muchos textos bíblicos que apoyan que la tierra es plana, por ejemplo, en muchas ocasiones, en Job, como en Salmos, como en Isaías, dice que Dios está arriba en los cielos. Y el estrado de sus pies es la tierra, ¿eh? Pero en el planeta esférico esto es imposible, porque en el planeta esférico no hay un arriba ni un abajo. En el planeta esférico no existe un arriba y un abajo. Para el arriba mío, para el japonés es el abajo de él. ¿Y dónde está ahí el Dios arriba y el Dios que está arriba y la tierra abajo? No. Puede ser posible en el esférico esa a esa escritura bíblica, contradice totalmente la tierra esférica.
Fijémonos cómo este llamado se contradice. Según él, Isaías 40:22 es la prueba de que la tierra es plana, pero también es la prueba de que hay una cúpula y una cúpula no es algo plano. ¡Wow! Vemos ahí lo bipolares que son los tierraplanistas, como este pirado mental que habla.
Bueno, y así le puedo citar muchos textos bíblicos que por cierto, ahora sería algo muy extensivo de poder darles. Pero hay algo que yo siempre utilicé, más allá de los textos bíblicos, siempre utilicé una regla en la construcción. Hay una regla que se usa, que es precisamente la regla de los niveles. Los niveles en la construcción son muy importantes para cualquier nivel, para tomar cualquier medida. Imagínense que si no tuviéramos los niveles, tendríamos las casas chuecas, las autopistas, los puentes torcidos. Entonces, por eso es muy importante entender desde el concepto teológico, sí, pero también desde lo visual, también de lo práctico.
Bueno, eso que dice usted es mentira. La palabra sur hebrea, ¿de dónde saca usted esa idiotez? Que significa algo plano. Significa que Dios se sienta sobre la esfera de la tierra. Es algo esférico, no plano, imbécil. Eso de que esa palabra hebrea significa un círculo plano es una babosada. ¿De dónde ha tomado usted semejante mentira, semejante idiotez? Significa un globo, una esfera, el globo de la tierra, como así lo han vertido en casi todas las versiones bíblicas. Unas lo han vertido por globo y otras lo han vertido por círculo. Pero ahí no habla para nada de un círculo que sea plano. Una esfera también es un círculo pero en tres dimensiones. Largo, ancho y alto, es una esfera. Por eso es que ha sido, las mejores traducciones lo han vertido por el globo de la Tierra. Y un globo no es un círculo plano, no es algo plano. Un globo es una esfera. Pero a ver, imbécil, le hemos preguntado, yo le he preguntado varias veces, deme usted un solo versículo donde se diga que el planeta Tierra es plano. Usted no puede dar ni uno, porque no existe, porque es una mentira que los imbéciles, los descerebrados como usted, se han inventado. Es algo absolutamente antibíblico. No, dice ahora este idiota, más allá de que hay muchos textos bíblicos que enseñan que la Tierra es plana, pero imbécil, ¿y por qué usted no da ni uno? ¿Qué textos bíblicos dice usted que enseñen que la Tierra es plana? Pero a ver, denos uno, tarado. Usted es un enfermito mental y punto. Usted no sabe nada de lo que habla. Usted es un mentiroso patológico. Y si no se arrepiente, pues va a ir a parar al lugar donde irán a parar todos los mentirosos. Que lo dice el libro del Apocalipsis. Ya sabe qué lugar es. Dice, hay muchos versículos que enseñan que la Tierra es plana. Pero a ver, pedazo de idiota, denos usted esos versículos. ¿No dice usted que hay muchos? A ver, ¿qué pasajes son esos?
Esos pruebos, esos textos majadero mental no prueban nada, ya que ahí los autores de la Biblia hablan desde la perspectiva de un observador humano. A ver, criatura retrasada mental. Cuando yo escribo algo, cuando alguien escribe desde una perspectiva de observador que está abajo, habla así de que la Tierra es el estrado de los pies de Dios. Porque habla desde la perspectiva de alguien que está abajo, imbécil. Por tanto, esos textos no prueban nada de lo que usted dice. Esos textos no prueban nada. A ver cuándo sabe comprender entre que la Biblia contiene la palabra de Dios a que la Biblia sea al 100% la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, pero a veces esa palabra está expresada desde la perspectiva de un observador humano, de manera que aquellas cuestiones que no tienen que ver con la salvación, con la salvación, o que no son historia explícita, pueden enfocar una realidad, pero dicha desde el plano de un observador. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Por consiguiente, esos textos que usted dice no prueban nada. Como vemos, este sujeto se sale por la tangente porque no puede dar ni un solo texto bíblico. Entonces dice que hay textos bíblicos, pero él no puede dar ninguno porque realmente no hay ninguno. Es un jamao, un bipolar, un retrasado mental, que aquí no va a engañar a ninguna persona con dos deditos de frente. A los que engañan son a los subnormales como él. Así es, hermano Tito. Es un pirado mental. Es un pobre retrasadito mental que lo que necesita es un psiquiatra, este jamadero.
Bueno, de verdad que tengo los textos bíblicos. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían que el sol y la luna se detuvo. En la Biblia, está en la Biblia. Obviamente, en la teoría heliocentrista, satánica, perversa, Illuminati, no encaja estas palabras, donde la Biblia nos dice que el profeta oró y el sol se detuvo y la luna también. Según la teoría esta, dicen que la luna en realidad y el sol no giran alrededor de la Tierra, sino que es más bien la Tierra la que gira alrededor del sol. Entonces, ¿cómo es que la Biblia dice que el sol se detuvo? En todo caso, tendría que decir la tierra se detuvo. Más allá de eso, más allá de que tengo textos bíblicos, muchos textos bíblicos donde dicen que hay un arriba y un abajo, que hay un cielo y una tierra, desde el Génesis ya la Biblia refuta al globalismo, donde cuando dice que Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó los cielos y la tierra. Un contraste maravilloso entre el cielo y la tierra. No dice que Dios creó los planetas, no dice que Dios creó nada más. Dice los cielos y la tierra. Y aparte de eso, también en Génesis, desde el capítulo 1, dice que Dios puso las dos grandes lumbreras. Lumbrera. No son como los evolucionistas creen, que es una pelota de fuego, el sol gigantesco, que está a millones y millones de distancia de nuestra tierra. La Biblia lo llama lumbrera. Lumbrera es como un foco. No es una pelota de fuego, es un foco el sol. El sol tiene luz propia, así también la luna posee luz propia.
No, claro, pirao mental. En la teoría heliocéntrica no encaja. Ahí estoy de acuerdo con usted, claro que no encaja. Ese es texto de Josué, que se encuentra en Josué capítulo 10, si no recuerdo mal, demuestra que la tierra es inmóvil, es un cuerpo inmóvil, y que es el sol y el resto es que se mueven. Es el baricentro del universo, como han demostrado, por ejemplo, dos importantes destacados científicos, matemáticos, y una parte es físico, que es Juan Carlos Gorostizaga y Milenko Bernardic, en un libro muy bueno que no ha sido refutado. Pero una cosa es el heliocentrismo y otra cosa es el tierraplanismo, piradero mental. A ver si aprende usted eso.
A ver, dice ahora este idiota. Dice, sí, tengo más textos bíblicos. Y la prueba de que la Tierra es plana es que la Biblia dice que el sol se quedó parado. Como de hecho dice ese relato bíblico, que se quedó parado durante un día. Y dice, y eso demuestra que la Tierra es plana. Pero a ver, enfermito mental, ¿pero eso qué va a demostrar que la Tierra es plana? Vamos a ver, la Tierra es esférica, enseña la Biblia, habla del globo de la Tierra. Y sencillamente, el sol se quedó parado durante un día. Eso no demuestra por ninguna parte que la Tierra sea plana. En la Tierra esférica, como de hecho lo es, también sucede si el Sol se queda parado, porque es el Sol lo que da vueltas alrededor de la Tierra y no la Tierra alrededor del Sol. La Biblia es claramente, que la enseña bien clarito que la Tierra es el centro del universo y que la Tierra no se mueve. La Biblia es geocéntrica. La Tierra es una esfera, pero está en el centro del universo. Y es el Sol, los planetas, las estrellas, lo que gira alrededor de la Tierra. Y dice la Biblia que el Sol se quedó parado durante un día. Eso no demuestra por ninguna parte que la Tierra sea plana. Usted no sabe de lo que habla, de verdad. Usted es un auténtico majadero. Un majadero. Usted no tiene ni un mínimo de inteligencia.
Según este sujeto, Génesis 1:1 dice que la tierra es plana, porque Dios dice que creó los cielos y la tierra. ¿Por qué separa la tierra de los cielos? Porque la tierra es el único sitio donde se está desarrollando el plan de salvación y porque aparte la tierra es el centro del universo. Por eso lo destaca y marca la diferencia. Ahí no prueba solo en su mente de pirado mental, ese texto dice que la tierra es plana. Usted, como es un pirado mental, es un bipolar, lee ahí que la tierra es plana.
Y a veces se entera usted que yo no soy el heliocentrista, yo soy geocentrista. Creo que la Tierra está quieta, está fija en el centro del universo. Es el baricentro del universo y el Sol, la Luna y las estrellas, todo gira alrededor de la Tierra. Se entera usted, la Tierra es esférica, lo enseña la Biblia bien clarito, y además la Biblia es geocentrista, no heliocentrista. Usted es que es tan tonto que debe creer que nosotros somos heliocentristas. Yo le puedo demostrar con la Biblia bien clarito que la Tierra no se mueve, está fija y es el centro del universo. Y el Sol, la Luna, las estrellas, todo gira alrededor de la Tierra. Y no como nos ha enseñado el falso sistema heliocentrista copernicano desde hace 40, 400 años, esa mentira de que la Tierra es la que gira alrededor del Sol. No, es el Sol lo que gira alrededor de la Tierra. La Tierra es el centro del universo. Es el centro también teológico donde se está desarrollando el plan de salvación, aquí en la Tierra. Y por eso la Biblia es bien clara cuando dice que es el Sol lo que gira alrededor de la Tierra. El Sol se paró durante un día en el cielo, paró su trayectoria. Pero ahora viene usted y dice la estupidez que como el Sol se paró durante un día, entonces la Tierra es plana. ¿Usted está tarao? ¿Usted es tonto, perdido o qué?
Si voy a mandar estos audios también a mi grupo para que la gente los vea.
Bueno, y luego dice este tarado que no existen las galaxias, que no existen los planetas. Vamos a ver, idiota. Si la Biblia habla claramente de las constelaciones de las galaxias, como la de Orión, no menciona la Biblia la constelación de Orión, las Pléyades. ¿Sabe usted, necio ignorante, lo que es el Orión, lo que son las Pléyades? Son galaxias, constelaciones estelares que están puestas ahí en el espacio, en la expansión, que Dios las colocó en la expansión de los cielos. Los planetas, o me va a decir usted que los planetas no existen. O sea, según usted, pedazo de idiota, ni Saturno, ni Júpiter, ni Marte, etcétera, etcétera, no existen. O sea que si yo cojo un telescopio y miro claramente el planeta Saturno, por ejemplo, o el planeta Júpiter o Marte, es una mentira eso. O sea, es una visión que estoy teniendo. Eso es un truco. ¿Eso qué? ¿O cree usted que los telescopios están trucados? Están trucados, según usted. Cuando se enfoca al planeta Júpiter, por ejemplo, o al planeta Marte, y se ven claramente esféricos, es porque los telescopios están trucados, según usted. Usted es un enfermito, de verdad, un enfermito mental.
A ver, búsqueme en la Biblia dónde aparecen los nombres de los planetas. Júpiter, Urano, Neptuno, Plutón. A ver, algún nombre de estos supuestos astros, que no son más que estrellas, las que están sobre la cúpula o encima de la cúpula, que no son planetas, no son gigantes gaseosos como miente la élite satánica y perversa. ¿Dónde en la Biblia está la palabra Júpiter, Plutón, Urano? A ver, demuéstremelo, muéstremelo, quiero verlo. A ver, ¿dónde dice Marte? ¿Dónde dice Júpiter? ¿Dónde dice? ¿Dónde están los nombres? Yo solamente leo la Tierra y los cielos, solamente leo el Sol y la Luna y las estrellas. Pero la palabra estrella no significa planeta.
Bueno, dice ahora este pobre idiota que ni Júpiter, ni Marte, ni Urano, ni Neptuno, ni Marte, ni que no existen porque esos nombres no aparecen en la Biblia. A ver, idiota, pues entonces tampoco existen los ordenadores porque la palabra ordenador no aparece en la Biblia. Y le podría dar 1 millón de palabras que no aparecen en la Biblia y esas cosas existen. ¿Lo entiende, tarado? Los planetas existen porque mira, hay decenas y decenas de vídeos en YouTube de aficionados con telescopios que pueden ver perfectamente y enfocan planetas como Júpiter, como Marte, como Saturno, con sus anillos. Cualquiera lo puede ver con un telescopio esos planetas. Tarado. Existen. Aunque la Biblia no dé sus nombres, no aparezcan los nombres en la Biblia, eso no significa que no existan. Hay millones de cosas que no son mencionadas por sus nombres en la Biblia y existen. Estados Unidos no existe tampoco. Porque como la Biblia no aparece Estados Unidos, esa expresión pues no existe en los Estados Unidos. Francia no existe tampoco. Porque como la palabra Francia no aparece en la Biblia, pues no existe Francia tampoco. Usted es un auténtico tarado mental. Un guisante tiene más cerebro que usted.
El problema aquí es que ustedes están argumentando que en la Biblia no aparecen los nombres de los planetas, según ustedes, porque es un tema secundario. O sea que están comparando que dónde, por ejemplo, Jesús cuando se bañó. En la Biblia no dice cuando Jesús se bañó. Pero en un tema tan trascendente y tan importante como el de los planetas, ¿por qué no está en la Biblia los astros planetarios? Reflejado al menos en un sentido implícito. ¿Por qué? Ni siquiera implícitamente hay ninguna relación entre estos supuestos planetas en la Biblia. No hay. La Biblia llama estrella a estos astros, pero estrella no significa planeta, ni tampoco significan. Estrella no significa algo gaseoso o algo gigantesco. En la Biblia las estrellas son chicas referente a la Tierra. Por ejemplo, en Apocalipsis dice que cayó una estrella del cielo. Yo pregunto, ¿cayó Júpiter o Saturno o Urano a la Tierra, según los evolucionistas satánicos y mentirosos?
O sin ir más lejos, los continentes. Europa, Asia, África, América, Oceanía, Antártida. Realmente los tierraplaneros no tienen cabeza, realmente les destrozaron la cabeza. El irlandero y el otro les destrozaron la mente. Este tipo es un bipolar mental total. Bueno, este tipo quedó totalmente desacreditado. Voy a mandar estos dos últimos, el del hermano Titi y el mío, al otro grupo para que la gente vea pues cómo son los tierraplaneros y que totalmente desacreditado este señor. Ya se ve que tiene el cerebro hueco este pobre enfermito mental, que es una pena, porque el tierraplanismo crea enfermos mentales como este pobre hombre. Realmente es una desgracia.
A ver, idiota, que cualquiera puede ver los planetas con un sencillo telescopio, tarado. ¿Para qué existen los telescopios? Cualquier persona puede ver a Venus, por ejemplo, o a Saturno con sus anillos, o a Júpiter, o a Marte. Y dice usted que no, que como la Biblia no menciona esos planetas, esos nombres, como Marte, como Saturno, pues no existen. No existen porque la Biblia no los menciona. Ya lo puede usted ver con sus ojos, lo puede estar viendo con sus ojos, pero ojito, sus ojos le están engañando. Esos planetas no existen, porque la Biblia no los menciona literalmente. Aunque usted lo esté viendo con sus ojos, pero cuidadito que no existen, que la Biblia no los menciona. Repito, un guisante tiene mil veces más cerebro que usted, que ya decir.
Mire, si cualquiera puede ver los planetas con un sencillo telescopio, yo pregunto, ¿usted lo ha visto? ¿Usted tiene alguna prueba de que usted vio el planeta Júpiter con un telescopio, Tito Martínez? ¿O usted simplemente se está dejando llevar por los dice qué o por los disque de la gente? Porque yo también puedo decir que vi un meteorito caer a 2 cuadras de mi casa, pero me lo contó mi vecino. ¿Lo vi yo? No lo vi. ¿Usted vio a Júpiter o a Saturno con su respectivo anillo? ¿Lo vio usted en persona? ¿Tiene esa prueba?
Sí, tarado, yo he visto al planeta Saturno y a Júpiter con un telescopio, los he visto con un telescopio, a Júpiter y a Saturno con sus anillos, y se ven claramente esféricos. Usted en YouTube encontrará cientos y cientos de vídeos de personas aficionadas a la astronomía y podrá ver montones de vídeos, montones de vídeos, de imágenes de planetas como Marte, como Júpiter, como Saturno, que generalmente suelen ser los tres planetas que mejor se enfocan con un telescopio. Y ahí podrá ver usted cientos de vídeos, tarado, de personas aficionadas a la astronomía. Y ahora viene usted con esa idiotez de una persona enferma que no existen, no existen esos planetas como Marte, como Júpiter, como Saturno, porque la Biblia no los menciona. Usted está mal de la cabeza.
Este sujeto dice que él vio con un telescopio a Júpiter, a Saturno y a otros planetas. Lo que yo sí sé es que cuando enfocan el telescopio, por más potente que sea, no se ve algo esférico. Se ve algo redondo, como disco. Es decir, los planetas no se ven tan y cual lo dibujan en esos ordenadores satánicos. De hecho, si usted ve bien algunos tomas de algunos telescopios, algunos que tomaron, usted ve, por ejemplo, Saturno y usted no ve una pelota con un círculo a la vuelta a su alrededor. Lo que se ve es un disco, un disco. Parece más bien un disco que una pelota. Lo mismo pasa con otros planetas que no se distinguen. Pero ellos llegan a la conclusión que ahí evidentemente sí son los planetas, pero a más allá de que no lo vean tal y cual lo dibujan, dicen es que no se ve por la distancia, qué sé yo, pero eso es puro cuento, no lo ven tal y cual se ven en los ordenadores, no se ve igual, nadie lo ha visto igual, lo único que se ve son discos o simplemente como estellones de luces, ¿sí? Como estellones de luces, no se ve algo redondo, no se ve un globo, pero estos señores llegan a la afirmación y deducen que sí se trata de estos planetas porque tienen en su mente que le han dicho que son efectivamente así se verían los planetas, pero no, ellos no lo ven. ¿Lo ven o no lo ven? No lo ven. Ven simplemente un disco, ven simplemente algo que ilumina. Pero no ven más de eso.
No, mira, dice este payaso, este mamarracho de Leonardo, que si usted mira con un telescopio a planetas como Marte, como Júpiter, como Saturno, dice que no se ven esféricos, se ven simplemente redondos. Pero vamos a ver, tarado, pedazo de idiota. Vaya usted a YouTube y vea vídeos de aficionados a la astronomía, de personas que con sus telescopios están observando Júpiter. Júpiter, por ejemplo, que es el más grande, es el planeta más grande que existe del sistema solar. Vea vídeos usted de Júpiter, de aficionados a la astronomía, no de la NASA, no, 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 de aficionados a la astronomía, y verá que Júpiter se ve absolutamente esférico. Se ve la tridimensionalidad de Júpiter. Se ve claramente que es esférico. Y lo mismo ocurre con planetas como Marte, como Saturno, la propia Luna. Usted mire la Luna por la noche con unos simples prismáticos y verá usted, idiota, que la Luna es esférica. Tiene tridimensionalidad esférica. Se ve la perspectiva esférica de la Luna. Y no un disquito plano, no. Se ve claramente que es esférica. Aunque no podemos ver la otra parte de la luna, porque siempre nos está dando la misma cara, pero se ve claramente que es esférica, tarado. Igual que Júpiter, igual que Saturno, igual que Mercurio, igual que Venus. Todos los planetas son esféricos, tarado, igual que la Tierra, todos.
Más allá de eso, yo tengo siempre un argumento muy fuerte, sacando de la teología. Yo soy constructor, es decir, hago casas, hago piso, cualquier tipo de construcción para viviendas. Jamás de lo jamás en la construcción, cuando se va a hacer una toma de nivel para hacer las paredes o el piso o la planicie de la casa, se toma en cuenta la curvatura o la supuesta curvatura de los satánicos esféricos. Ningún arquitecto, ningún geométrico, jamás en la historia y en la vida Para hacer una autopista, toma en cuenta la supuesta curvatura de la Tierra. Eso es totalmente falso y mentiroso, totalmente satánico, de que la Tierra sea esfera, que sea una esfera, que tenga una circulación, o sea, que sea un círculo en el sentido vertical como un globo. Ningún arquitecto en el mundo, para hacer puentes, autopistas, que son miles de kilómetros, toma en cuenta la supuesta curvatura a la hora de tomar los niveles. Y saben ustedes que una autopista tiene que estar a nivel, un puente tiene que estar a nivel. No se puede hacer algo fuera de nivel. Una construcción en la arquitectura, los niveles son muy importantes.
Bueno, aquí el argumento que este pobre imbécil, este enfermito mental de Leonardo acaba de dar, para intentar demostrar que la Tierra es plana, solamente repito, lo puede dar un subnormal. Este acaba de decir que cuando se hacen los planos de una casa, entonces esos planos se hacen sobre una superficie plana, lo cual demuestra que la Tierra es plana. Usted realmente es un gilipollas de nacimiento, se lo digo en serio. Pues claro que los planos se hacen sobre una superficie plana, porque una casa es muy pequeña, pequeñísima, en comparación con lo gigantesco que es el planeta Tierra, tarado. ¿Cómo se va a tener en cuenta la esfericidad de la Tierra cuando se hace una casa? Subnormal. Si la Tierra es inmensamente grande comparada con una pequeña casa. Por lo tanto, es lógico que no se tenga en cuenta la esfericidad de la Tierra. Usted está enfermo de la cabeza.
Bueno, miren que con este argumento voy a terminar de refutar a Tito Martínez. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que los países se miden bajo un nivel? ¿Ustedes sabían que todos los países están medidos por un solo nivel? Y este único nivel es el mar. O sea que el mar mide Argentina, España, Francia, Estados Unidos, México, India, China, Japón. El mar mide la superficie de la Tierra, o mejor dicho, la altura, los relieves, las montañas, se miden por el nivel del mar. Con esto voy a refutar a Tito. Según, voy a hacer la comparación de aquí a España. De aquí a España, más o menos hay una aproximadamente como un día de viaje de avión, ¿verdad? Eso significaría que en la Tierra esférica hay una caída, obviamente por ser un círculo, por ser un globo, hay una caída tremendamente de nivel de aquí a España. Pero qué raro que tanto España como Argentina, tanto Buenos Aires como Madrid, están los dos medidos bajo un solo nivel. Este es el nivel marítimo, el nivel océano. ¿Cómo eso es posible en la Tierra esférica? No existe, porque obviamente en la Tierra esférica el mar también curva. Pues ¿cómo es que Buenos Aires y la Ciudad de Madrid están medidos bajo un solo nivel, verdad? ¿O acaso hay varios niveles en el mundo? ¿O acaso el mar tiene varios niveles? Eso es totalmente falso. Y con este audio, con este argumento, termino de sepultar a los satánicos esféricos.
Bueno, ahora este enfermito dice que la Tierra es plana porque dice que todos los países se miden por el nivel del mar. Y es que no sabía usted, idiota, que los mares, los océanos que están en el planeta Tierra se curvan. Igual que la Tierra se curva, también el mar se curva. La masa acuosa que hay en la Tierra también es curvada. También, ¿o no sabía usted que el agua se curva en una esfera? Usted tan idiota que no sabe que el agua se curva en una esfera. Usted la han engañado, hijos del diablo, como Liru Landucci, como el otro aquí, uno español, un chaval que se llama Oliver Ibáñez, igual. Le han destrozado el cerebro esos engañadores. La Biblia jamás enseña que la Tierra sea plana, al contrario, lo que dice que la Tierra es un globo, es decir, que es esférica. Y ahora me sale usted con el baboso argumento, con esa estupidez, de que la Tierra es plana porque las tierras se miden por el nivel del mar. Pero a ver, idiota, ¿pero de dónde saca usted que el mar, que los océanos no se curvan? ¿De dónde saca usted la estupidez de que el agua no se curva? Pues claro que el agua se curva en la Tierra.
Miren lo que dice este hombre. Tito dice que el mar se curva. Por eso dice que se toman los niveles con el mar curvado y la Tierra curvada, obviamente, pero esto carece totalmente de veracidad, porque un solo nivel se toma para medir todos los relieves, montañas del mundo, un solo nivel. O sea que el mar de Argentina puede medir puede medir la ciudad de Madrid, la ciudad de Nueva York y la ciudad de Tokio. El mar argentino puede medir. ¿Por qué? Porque es el mismo nivel. Miren cómo estoy torturando a este neófito. Según Tito Martínez, el nivel del mar de España solamente sirve para medir Madrid y no para medir Buenos Aires y no para medir Nueva York. ¿Por qué? Porque claramente el mar de Nueva York o el mar de Argentina estaría curvado a comparación del mar de España. Miren qué neófito es esto. Miren qué locura. En ningún libro, en ningún lado dice que los países son medidos de acuerdo a su mar. Por ejemplo, Bolivia. Bolivia está medido por el mar Atlántico y por el mar Pacífico, por ambos mares. Y ambos mares tienen un solo nivel. Bolivia no tiene mar, señor Tito Martínez. ¿Cómo es que Bolivia, cómo es que la ciudad de La Paz, que está no sé a cuántos miles de kilómetros arriba de la superficie del mar, cómo es que entonces, cuál mar o en qué lugar se puede medir a Bolivia? Si Bolivia no tiene mar, Bolivia no tiene mar. Miren cómo destrocé a este tipo. Bolivia no tiene mar, Paraguay no tiene mar. ¿Y cómo es posible que Bolivia y Paraguay son medidos por el Océano Pacífico y Atlántico? A ver, explíquemelo. ¿Cómo es si hay una tremenda diferencia entre Paraguay y el Océano? Si hay una tremenda diferencia entre Bolivia y el Océano Pacífico, ¿por qué está siendo medido por el nivel del mar? Si supuestamente hay una curvatura, esto es prácticamente imposible que alguien pudiera tomar el nivel de tanto de la ciudad de La Paz como la ciudad de Asunción con el nivel del mar, porque estos países no tienen mar.
Efectivamente, hermano Tito, nosotros fuimos embaucados en su momento por estos tierraplanereros jamados, pero pues pudimos ver la realidad de esta mentira. Y este tipo lo que tiene en la mente es más trastornada que otra cosa. Mira, gratitud, el que no eres serio eres tú, que eres un subnormal, un tarado mental, un bipolar. O sea, ¿aquí qué es serio? Si usted no ha sido serio. Usted es un bipolar, un tarado mental. Usted ha quedado totalmente desacreditado. Y a propósito, todos esos mensajes, tierraplanero, jamadero que eres, ya se los mandé a mi grupo para que vean cómo soy los tierraplaneros. ¿Qué debate se puede tener con un retrasado mental que cree que vivimos en un disco? Realmente ya hemos debatido con usted, ha demostrado usted que es un retrasado mental, que es un subnormal, que es un bipolar, y qué debate se puede tener con alguien sin, yo ninguno. Yo me doy a valer, me doy a respetar, y por ende con alguien como usted, como un jamadero, usted realmente le estoy haciendo poco favor, y en mi opinión cualquier persona que debata con usted le está haciendo un poco, muy poco favor a usted. Ya que a la gente mentalmente desquiciada, a la gente enferma mental, no hay que ponerse a su altura. Al contrario, hay que hacerle ver que es un enfermo mental o intentarlo para que se cure con un buen psiquiatra, que es lo que tiene que hacer usted. Y no ponerse a su altura. Es como yo, si yo intento debatir con un enfermo mental que se cree Napoleón Bonaparte, sobre Napoleón Bonaparte o sobre algo. Mismamente, no, esa persona lo que tiene es que estar a tratamiento, como usted, jamadero, que es un pobrecito enfermo mental, que lo que tiene que estar también es a tratamiento mental, realmente, y nada más. Pues creo que una persona, a mi juicio, que realmente tiene un mínimo de respeto, un mínimo de bueno, no sé qué, cómo llamarle, de comprensión de que usted es un jamado, un pirado, pues no se pone a debatir con usted. Como yo, por ejemplo, yo ya he debatido con usted, he visto que es un pirao, un jamao, que crees como si alguien cree en los pitufitos azules hoy en día. Pues qué tipo de debate se puede tener con él. Usted tiene que ir a un buen psiquiatra a que lo encierren allí, que le hagan pruebas para que lo curen. Fijaros que como buen esquizofrénico, no sé si sabéis, que hay un tipo de esquizofrénico, de paranoico, hay distintos tipos de paranoias, y hay un tipo de paranoico que cree que es el mejor del mundo, o sea, que cree que es una especie de Superman, de superhombre, que es que nadie lo puede igualar, ¿no? Y es un tipo de delirio. Y fijaros que dice que él es insuperable. Insuperable. O sea, estamos hablando de un paranoico que. Porque así es como a todos los paranoicos. Los paranoicos creen que son superiores al resto del mundo. Como ahí viene. O sea, a medida que este retrasado mental, este pobre enfermo mental, a ver la mente, evidencia más que es un enfermo mental.
A ver, dice este pobre hijo del diablo, este descerebrado, de Leonardo, que el Espíritu Santo tiene que ser una persona literal, una persona divina, porque no podemos tener comunión con con algo impersonal, con una fuerza impersonal. Mire, idiota, ponga atención a lo que le voy a decir. Usted pretende basar esa herejía, esa doctrina de demonios, en ese pasaje del apóstol Pablo en 1 Corintios 12, cuando dice la comunión de Dios, el amor de Dios, la comunión de Dios, el amor de Cristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Pero a ver, tarado, vamos a ver, imbécil. ¿Pero dónde dice ese pasaje que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo? Usted es un analfabeto que no sabe ni leer. Ahí dice, y la comunión del Espíritu Santo, la común unión del Espíritu de Dios, que procede del Espíritu de Dios. Y luego, si nos vamos a la primera epístola de Juan, dice bien clarito que nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. No dice que tengamos que tener comunión con el Espíritu Santo. Y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Y comunión unos con otros, unos hermanos con otros, una común unión. Jamás dice la Biblia, no hay ni un solo texto donde se diga que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Pues porque no es una persona divina. Es la fuerza, el poder de Dios, como ya hemos demostrado en los anteriores debates que hemos tenido. ¿Pero qué hace este pobre idiota de Leonardo que falsifica esas palabras de Pablo en 1 Corintios 12, para engañar a otros diciendo la burrada, la babosada, de que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo? Pero eso no es lo que dijo Pablo. Ahí no dice comunión con el Espíritu Santo, analfabeto. Dice comunión del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Pues que la común unión que tenemos los verdaderos cristianos procede del Espíritu de Dios. Eso es lo que significa del Espíritu Santo. Que procede del Espíritu de Dios, pero no dice que tengamos que tener comunión con el Espíritu de Dios, porque nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Eso es lo que dijo primera de Juan ahí en el texto, el apóstol Juan. En fin, lo que dice este pobre demente, no tiene ni idea de lo que habla, no sabe nada, es un pobre hereje trinitario, que aunque se le demuestre 1 millón de veces la verdad y se le refute en sus mentiras, va a seguir prefiriendo creyendo en sus mentiras. Sus mentiras satánicas, ¿por qué? ¿Por qué no quiere arrepentirse? ¿Por qué no quiere cambiar de mentalidad este pobre desgraciado? Pues porque el propio Dios le ha cegado su mente, le ha cegado el entendimiento porque es un incrédulo, no quiere creer. Y al no querer creer en la verdadera doctrina, pues Dios, el Padre, endurece su corazón y le ciega la mente, como dice la Biblia. Es lo que ha hecho con este pobre idiota llamado Leonardo.
Dice este enfermito, coinonía, comunión, relación estrecha, confraternidad, compartimiento, participación. Él mismo demuestra, como no sabe lo que dice este desquiciado, que la comunión del Espíritu Santo es la participación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo participa, ya que la palabra común unión también significa participación. Es decir, el Espíritu Santo está implicado en la congregación, en las congregaciones. Cuando los cristianos bíblicos nos unimos para edificarnos, el Espíritu Santo está implicado en esa común unión que nosotros tenemos entre sí. Por eso es que no dice con el Espíritu Santo como si fuera una persona, porque no lo es. Por eso es que no hay ni un solo texto bíblico donde se hable de que un cristiano, el Espíritu Santo es adorado o glorificado. El Padre es adorado, el Hijo es glorificado, pero el Espíritu Santo no. Y por eso el apóstol Juan dijo que la común unión era solo con dos, con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ni el apóstol Juan, ni ningún otro apóstol habló de comunión con el Espíritu Santo. Pero claro, este enfermito mental, que yo recomiendo que ni escuchéis sus audios porque es perder el tiempo, y creo que es hacer un flaco favor a este señor, creo que este es un desquiciado, un señor que ya ha dicho que la Tierra es un disco, o sea, realmente, ¿qué más? O sea, es que si viene aquí un sujeto y dice que la Tierra es un disco y se le explica, oye, mire, que no, que las estrellas, no se ven las mismas estrellas, dependiendo del punto donde, en el punto geométrico, geográfico, perdón, en donde estemos, ni en función del punto geográfico en donde estemos, se ven que las estrellas giren todas en la misma dirección. O los ciclones, pasa lo mismo, no, al contrario. Claro que la Tierra es esférica. Por eso es que si estamos en Ecuador hacia el norte, por el norte Ecuador, o en el polo sur, vemos los ciclones, vemos las estrellas u otras estrellas, girando en sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario de las mismas. Y si estamos en el polo norte, vemos la estrella polar Polaris, pero la otra estrella, Austral Polaris, no la vemos. Entonces, claro, cuando se le manda, o mire usted, es que hay como el cohete, lanzamiento del cohete Thor en la década de los 50, está en blanco y negro y todo, donde no existía un avance en la tecnología informática como para hacer manipulación digital alguna. Pero claro, cuando esto se dice algo y el tío sigue diciendo que el pato Donald existe, no estamos haciendo ningún favor a esta persona. Es más, ni siquiera, en mi opinión, estamos haciéndole un favor al grupo y a otras personas del grupo que quieren debatir en serio.
Pero ¿dónde dice ese texto de 1 Corintios 13, 12? Que tengamos que tener comunión con el Espíritu Santo. Pero ¿no ve usted subnormal que lo que Pablo dijo es comunión del Espíritu Santo? No dijo comunión con el Espíritu Santo. El que no tiene ni pajorita idea de gramática es usted, porque usted solamente es un enfermo mental de alto grado, un pobrecito subnormal que no tiene ni idea de lo que habla, un arrogante y desquiciado engendro del diablo, mentiroso patológico e hipócrita, que repito, no tiene ni idea de lo que habla. Y como usted sigue con esa mentira y no se quiere arrepentir de esa herejía, pues voy a hacer lo que dijo el apóstol Pablo, que al hereje como usted, después de una y otra amonestación, expúlsalo. Apártate de él, expúlsalo. Pues eso es lo que voy a hacer dentro de 10 minutos con usted. A ver, si fuera cierto lo que dice este pobre engendro del diablo, este descerebrado llamado Leonardo, de que tenemos que tener los cristianos comunión con el Espíritu Santo, entonces le voy a preguntar a usted, mire, gilipollas, si fuera cierto lo que usted dice, entonces ¿por qué el apóstol Juan en Primera de Juan dijo que nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo? Dijo Juan. Si no conoce el texto, yo se lo pego aquí en unos minutos. Porque dijo Juan que nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Si él hubiera sido un hereje y un hijo del diablo como usted, lo que hubiera dicho Juan es, nuestra comunión es con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Y por qué dijo Juan solamente que nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo? Responda usted a esta pregunta.
Bueno, el hermano Gonzalo hace una pregunta aquí por escrito que dice lo siguiente. ¿Dónde se encuentra esa cita bíblica, esa que muchas veces menciono yo? Al hereje
Después de una y otra amonestación, expúlsalo. A ver, la cita se encuentra en la carta de Pablo a Tito, en el capítulo 3, versos 10 y 11, que dice así. Os lo voy a leer en la versión Reina Valera, que es un poquito diferente a como lo digo yo, pero vais a ver ahora que se refiere exactamente a lo mismo. Dice así esta versión Reina Valera. Al hombre que cause divisiones, otras, si miráis en otras versiones bíblicas, veréis que lo han vertido diciendo al hombre que al hombre hereje. Un hereje, ¿quién es un hereje? Es el que causa divisiones, el que entra en el grupo, el que entra en la congregación para sembrar el veneno doctrinal, para sembrar doctrinas falsas y de esa manera causar divisiones dentro de los hermanos. Ese es un hereje, bíblicamente hablando. Bien, por dice, después de una y otra amonestación, es después de decirle dos veces, amonestarle dos veces que deje de sembrar esas doctrinas de demonios, que se arrepienta, bueno, pues después de decírselo dos veces, dice, deséchalo, deséchalo, que es exactamente lo mismo que expúlsalo. Apártate de él, expúlsalo, deséchalo, es lo mismo. Yo digo, suelo utilizar la traducción, expúlsalo. En este caso, expúlsalo del grupo este de WhatsApp. Sabiendo que el tal, es decir, ese hereje que enseña esas doctrinas de demonios, se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. O sea, está pecando, está pervertido en la fe y al mismo tiempo quiere pervertir a otros. Quiere sembrar esas doctrinas falsas, esas doctrinas de demonios para causar división. Entonces, como podéis ver, se está refiriendo al hereje, una persona que es un hereje, que causa divisiones. Eso es un hereje. Después de una y otra amonestación, deséchalo. O lo que es lo mismo, expúlsalo. Bueno, se me olvidó decir que cuando el apóstol Pablo le dijo a Tito, al que cause divisiones, al hereje, deséchalo, se está refiriendo a desecharlo de la iglesia, de la congregación. Evidentemente, en la época de Pablo no existía internet, no existían las redes sociales como hoy, como por ejemplo WhatsApp, como es lógico. Entonces se puede extrapolar, esas palabras de Pablo se pueden extrapolar a este siglo XXI. Es aquí donde nos reunimos nosotros, en este grupo de WhatsApp, pues como si fuera más o menos una congregación, ¿vale? Entonces, el que entra a este grupo enseñando doctrinas de demonios es un hereje, quiere causar divisiones en el grupo, pues después de una y otra amonestación, después de dos amonestaciones, deséchalo, o lo que es lo mismo, expúlsalo. Deséchalo del grupo, de la iglesia, de la congregación, o deséchalo, expúlsalo del grupo de WhatsApp. Se puede extrapolar perfectamente al siglo XXI.
Saludos, hermano Tito, y demás hermanos. Hermano Tito, tengo yo una inquietud con respecto al pasaje de Mateo, capítulo 5, verso 31 al 32, que habla sobre el divorcio. Jesús y el divorcio. A ver, el pasaje dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Esa es mi inquietud. Quiero saber la verdadera interpretación del pasaje. ¿Cuál es el significado?
Hola, hermano Henry. Bien, respecto al pasaje ese de Jesús, en Mateo capítulo 5, cuando habló del divorcio, la explicación de ese texto es muy sencilla, hermano. Según la ley de Moisés, según la ley de Dios, pues para repudiar a una mujer había que darle carta de divorcio. Pero los judíos tenían la costumbre de repudiar a sus esposas por cualquier motivo, por cualquier tontería, por cualquier estupidez. Y entonces Jesús les dice, sí, dele carta de divorcio, divórciese de ella, pero si es por causa de fornicación. Entonces se podía divorciar de ella, le podía dar carta de divorcio si era por causa de fornicación. Y si no era por causa de fornicación, es decir, el judío repudiaba a su mujer por cualquier tontería, por cualquier memez, entonces hacía que ella adulterara. ¿Por qué? Porque ella seguía casada con su marido. No había motivo de divorcio, seguían casados. Entonces, si esa mujer se unía con otro tío la tomaba esa mujer por esposa, entonces se estaba haciendo que adulterara. Se convertía en una adúltera, se convertía en una adúltera porque seguía casada con su primer marido. No había ningún divorcio, seguía casada con él, por lo tanto estaba haciendo que adulterara. Eso es lo que dijo Jesús. El divorcio es bíblico, es lícito si es por causa de fornicación. De lo contrario, no hay divorcio, así de claro. Tiene que ser por causa de fornicación. Es decir, que la esposa pues sea una adúltera, entonces, si es una adúltera, le podía dar carta de divorcio. Y se divorciaba de ella. Y si no era por causa de fornicación, entonces no había divorcio. Seguía casada con él. Y si esa señora se unía con otro tío, pues estaba haciendo que ella adulterara. Así de simple, eso es lo que está enseñando Jesús en ese pasaje sobre el divorcio.
Buenos días, hermano Tito, gracia y paz. Hermano Tito, yo tengo una pregunta para hacerle del librito Todo sobre Satanás, de la corrección que usted hizo del capítulo 5, que el príncipe de este mundo era el sumo sacerdote Caifás. Yo tengo una pregunta. En Efesios 6, habla que nosotros no tenemos guerra contra sangre ni contra carne, sino contra principados de este mundo y contra huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. Mi pregunta es, ¿los principados de este mundo cuáles son? ¿A quiénes se refieren? Me imagino que debe ser de esta era. Y las huestes de maldad que habitan en las regiones celestes, ¿cuáles son? Porque no deben de ser las mismas, los principados y las huestes de maldad que mencionan en Efesios 6, creo que no son los mismos. Si usted me puede aclarar esta duda que tengo. Muchas gracias, hermano Tito, y gracia y paz.
Esa doctrina, como dice el hermano Tito, de que Jesús murió en nuestro lugar, es mentira, es una doctrina satánica. Jesús murió por nosotros, para comprarnos, como cuando alguien da un rescate. Alguien da un rescate, entonces tú compras por ese rescate y te devuelven a esa persona. Pues aquí pasó lo mismo, es un rescate para comprar, es un rescate con su vida privada, porque Adán, que era un hombre biológicamente perfecto, si bien en un estado de prueba, murió, y por tanto nosotros descendemos de él, y damos la tendencia, la imperfección, la muerte. Entonces, gracias a la muerte de un hombre perfecto que nunca llegó a pecar, Dios compensó la balanza y demostró que realmente el hombre, lo que hizo Jesús, pudo hacerlo Adán. Y de esa forma se equipara la balanza. Fue una patada a Satanás, por así decirlo. Y de esa forma, todo el que cree en él, pues tiene vida eterna. Tiene la salvación, aunque como promesa. Entonces, pero la enseñanza de que él murió en nuestro lugar, o murió por toda la humanidad, es mentira. murió por los suyos, por sus ovejas, como dice, por ejemplo, bien clarito en Juan capítulo 10, verso 11, verso 15, y en Juan capítulo 17, verso 9. No por toda la humanidad, sino por sus ovejas, dice. Ahí clarito en esos textos, que fue solo por sus ovejas. Por tanto, bueno, pues simplemente reafirmo lo que dijo el hermano Tito. Bueno, comentar que hoy pues espero poder dar este libro, ayudar al hermano Tito, mejor dicho, ayudar al hermano Tito a dar última parte del libro sobre los 144.000 y la gran muchedumbre.
Efectivamente, hermano Tomás, y esa otra doctrina de que, como ya ha escrito aquí este, de que Jesús dice que Jesús se hizo culpable. ¿Cómo que Jesús se hizo culpable? ¿Culpable de qué? Pero si él era inocente. Si dice la Biblia que era inocente, que era el cordero sin mancha, un cordero inocente, sin culpa, inocente, sin pecado, ¿cómo que se hizo culpable? O sea, es que fijaos cómo el maldito y asqueroso sistema iglesiero apóstata ha engañado durante siglos a millones y millones de personas con ese falso evangelio de que Jesús se hizo culpable. ¿Dónde dice? A ver, que me den el versículo donde se diga que Jesús se hizo culpable. ¿Dónde dice eso? Si Jesús no tenía culpa de nada. Él era un cordero inocente, el cordero sin mancha, el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Era inocente. ¿Cómo que se hizo culpable? A ver, ¿en qué versículo? Le pregunto a este Manuel, dame tú el versículo donde se diga que Jesús se hizo culpable. Que se hizo culpable por nosotros. A ver, ¿dónde dice eso la Biblia? En ninguna parte. Eso es un falso evangelio, una patraña, una babosada. Lo que dice la Biblia, como muy bien ha dicho el hermano Tomás, es que Jesús murió por nosotros, entregó su vida, dio su vida por nosotros, pagó con su sangre, con su vida, el rescate, para poder comprarnos, pues entregó su vida. Es como el buen pastor que entrega su vida por sus ovejas. El buen pastor no muere en lugar de sus ovejas y el pastor de ovejas no se hace culpable. ¿Cómo que el pastor de ovejas se hace culpable por sus ovejas? ¿Qué tontería es esa? ¿Qué estupidez es esa? Un pastor de ovejas, imaginaos un pastorcito de ovejas, de animalitos, de ovejas, y viene un lobo que se quiere comer a esas ovejas, las quiere matar. Ese pastor no se hace culpable. ¿Cómo que se hace culpable por sus ovejas? ¿Qué gilipollez es esa? ¿Qué estupidez es esa? El pastor lo que hace es dar su vida por amor a sus ovejas, defendiéndolas del ataque del lobo. El pastor, el buen pastor, mata al lobo y el pastor muere en beneficio de sus ovejas, por amor a sus ovejas, y salva a sus ovejas de la destrucción causada por el lobo. La salva, ¿entendéis? Da su vida por ellas, por amor a ellas, pero eso de que se hace culpable, que el buen pastor se hace culpable, o sea, ¿qué gilipollez es esa? ¿Qué estupidez es esa?
Sí, efectivamente. Así es, hermano Tito. Y entre la cristianidad apóstata, es muy común lanzar el veneno, incluso ellos pueden enseñar cosas buenas, pero entremezcladas con cosas demoníacas. Hay, por ejemplo, un vídeo por ahí de un señor que se disfraza de payaso y les enseña a los niños que viene atacando pues lo que es el homosexualismo y todas estas asquerosidades, inmundicias, y que como quien entre un perro y un gato no sale nada y tal, y no sé qué, y viene muy bien, lo habla, pero entremezclado con, de vez en cuando, metiendo ese venenito de yo no te juzgo por ser homosexual, no te juzgo, al contrario, te amo, pero no apruebo tu pecado. Claro, eso ahí tenemos que tener muy, mucho cuidado, porque eso es el enemigo. O sea, sí, o sea, efectivamente el enemigo es una herramienta en las manos de Dios, pero tenemos que tener en cuenta que también es un ser malvado. O sea, es una herramienta en las manos de Dios, pero también es un ser malvado que odia a Dios. O sea, eso es así, porque es un opositor. La palabra, de hecho, Satanás, significa opositor. Por eso Jesús le llamó a, creo que fue el apóstol Pedro, si no recuerdo mal, le llamó Satanás. Entonces, evidentemente, y ahí es una estulticia de Satanás para engañar, o sea, meter el tipo esto, sí, ¿no ves? Como que no, yo estoy atacando la sucia práctica del homosexualismo, pero al mismo tiempo nos mete su venenito. Y esto es muy común en otros ámbitos también en el estilo de Iglesia y la posa, por eso tenemos mucho cuidado de no dejarnos engañar.
Bueno, quiero comentar un poquito sobre este tema del cabello largo. Hay un pasaje de Pablo, cuando le escribe a los cristianos de Corinto, que eran griegos, y dice, mirad que era deshonroso, es deshonroso para un varón dejarse el cabello largo. ¿Pero a quién le estaba dirigiendo la carta? ¿A quién se lo estaba diciendo Pablo? ¿A quién? A los griegos, que eran cristianos griegos. Y para los griegos era deshonroso que los varones tuvieran el cabello largo. Si os fijáis bien, los griegos llevaban el cabello corto. Era deshonroso para ellos llevar el cabello largo. Por eso es que Pablo les dice que era deshonroso para los varones grecorromanos, para los destinatarios de esa carta, llevar el cabello largo. Pero sin embargo, para los judíos no. Por ejemplo, los judíos que tenían un voto a Dios, el voto este del nazareo, como lo era Sansón. Sansón era un nazareo. ¿Y Sansón tenía el cabello corto o el cabello largo? Que estaba consagrado a Dios. Tenía el cabello largo, ¿verdad? No era deshonroso. Dios dijo claramente en su santa ley que no se cortaran el cabello. Tenían el cabello largo. Y en la época de Jesús, los varones judíos, ojo, los judíos, no los griegos, sino los judíos, tenían por costumbre llevar el cabello largo. ¿De acuerdo? Eran los griegos, esa era la costumbre, tener el cabello corto, porque para ellos era deshonroso llevar el cabello largo. Por eso es que Pablo escribe esas palabras a los cristianos griegos, a los cristianos de Corinto, que era una ciudad griega. Y dice bien clarito que era deshonroso para el varón llevar el cabello largo, pero para el varón helenizado, para el varón griego, no para todos los varones de todo el planeta Tierra, no. Y la prueba de que no se refiere a todos los varones de todo el planeta es que los judíos sí que podían tener el cabello largo, como eran, por ejemplo, los que tenían el voto nazareo, como era Sansón, etcétera, que ellos sí que tenían el cabello largo. Por lo tanto, repito, cuando Pablo escribió esas palabras, se refiere solamente a los varones de cultura griega, que consideraban que el cabello largo en un varón pues era algo deshonroso, pero para los varones griegos, repito, no para los judíos.
Sí, efectivamente, ahora ya entiendo, hermano Tito, perfectamente, entiendo que lo que quieres decir, o sea, que efectivamente hay, no, eso no es una, hay varones que simplemente no son de esa cultura griega que pueden tener el pelo largo. El tema, a veces más que yo ya entiendo, hay ya una cuestión hoy en día, lo que es la cultura de hoy en día, yo ya entiendo más, por ende, una cuestión de conciencia personal, ¿no? En el sentido de que hoy en día, al margen del tema bíblico, ya totalmente al margen de lo que es el tema bíblico, hay una cultura, un movimiento hippiesco que de gente que dice que hay que tener cuidado porque los recursos del medio, no hay que abusar de los recursos y el agua que no llega. Y entonces, pues, muchas de esas personas que tienen esa cultura, que no se lavan, porque tienen ese tipo de forma de pensar, hippiesca, no se lavan, vive en un entorno sucio, y si esa gente que no se lava y que mucha gente piensa así, se deja crecer el cabello, pues tiende a ser una suciedad. Ahora, eso no quiere decir que haya gente que no tenga esa forma de pensar y que tenga el pelo largo y que lo tenga limpio, ¿no? O sea, eso obviamente no tiene que ver una cosa con la otra. O sea, ahí estaríamos hablando de una, como veo yo, una cuestión de conciencia personal, ya al margen de toda esta cuestión bíblica que como tú has dicho, pues no es una cuestión que se condene en la palabra, ¿no? O sea, que él llevara al cabello largo, a no ser que solamente se lo dijo a personas de esa cultura grecorromana. Entonces, bueno, ya sería una cuestión de aparte de cada uno, de conciencia personal, pero pues bueno, pues el matiz es interesante.
Y por supuesto, pues igual, no sé, alguno cree que llevar el cabello largo es pecado o algo así, de ninguna manera. O sea, la Biblia nunca dice que llevar el cabello largo sea pecado. Es una costumbre que tenían en el mundo grecorromano llevar el cabello corto. Por eso es que veis, si veis vosotros, miráis estatuas, estatuas o imágenes de cómo eran los griegos, los romanos, pues hace 2000 años, 3000 años, pues veréis que todos llevaban el cabello corto, porque esa era la costumbre. Para los griegos era deshonroso llevar el cabello largo y por eso tenían el cabello corto. No así ocurría con la cultura hebrea. La cultura hebrea, los judíos, en la época de Jesús, pues los varones generalmente llevaban el cabello largo. Podía haber otros que llevaban el cabello corto, claro que sí. Pero vamos, era costumbre, se sabe por historiadores, por buenos historiadores, que la costumbre de los varones judíos en el siglo I era tener el cabello largo, como así lo tenía Jesús. Podéis mirar las fotografías de Jesús en la sábana santa, y veréis que tenía el cabello largo.
El significado del voto nazareno no solamente implica, ¿no?, cortarse el cabello. Los nazareos eran para los antiguos hombres hebreos consagrados a Yahweh, que se abstenían de vino. O sea, todo implica, no necesariamente dejarse crecer el cabello. En la reunión del apóstol Pablo, de la visita del apóstol Pablo a Santiago y los ancianos, es justamente que los ancianos le proponen que Pablo haga un voto con los que tenían un voto en el templo para que los judíos que le tenían a Pablo como alguien que iba en contra de la ley de Moisés. Entonces, Santiago y los ancianos le proponen que él haga un voto. ¿Pero con quiénes? Con los que ya tenían un voto. Y el voto de Nazareo implicaba que los que tenían este tipo de voto, se abstenían de qué, de vino o de otras bebidas que le causaba embriaguez, no se cortaban el cabello, no podían acercarse a los muertos y poseían una gran fuerza espiritual. Además, emitían otros votos temporales. En este caso, dentro de este voto nazareo, de esta práctica para la purificación, no necesariamente se tenía en cuenta el tema del cabello, sino perdón, que el voto nazareo implicaba muchas, ¿cómo diríamos? Muchas, no en sí requisitos, sino que se hacían muchas cosas. Por ejemplo, no se tomaba vino. Y que también, además, esto habría otro tipo de votos que en sí ellos le relacionaban con un voto amplio del nazareo, y que el apóstol Pablo, no estoy diciendo con esto que Pablo tenía el cabello largo, pero no era una práctica que él lo estaba llevando a cabo, sino que era un voto que le propone los que estaban con Santiago tras la visita de Pablo en Jerusalén, para que con eso él presentara como testimonio al pueblo de que él no estaba en rebeldía contra la ley, aunque eso no le sirvió porque se tenía que cumplir lo que estaba escrito. El libro de los Hechos, escrito por Lucas, contiene 28 capítulos, una historia de la vida de los apóstoles después de la ascensión del Señor Jesucristo al cielo. Entonces, cuando uno comienza a estudiar la vida de los apóstoles, mencionando primero a los apóstoles del Señor Jesucristo durante los 3 años y medio de ministerio, y luego la aparición y el surgimiento del apóstol Pablo y los demás apóstoles, uno se encuentra, si realmente se compromete a estudiar las Sagradas Escrituras y el Nuevo Testamento y su historia, no agarrar versículos en primer plano, es decir, sin profundizar y estudiar, uno se va a encontrar con que Pablo participó del voto del Nazareo, pero dije las razones. Por ejemplo, se entiende que un voto nazareno debe, uno de los primeros puntos del voto nazareno es que no debe, que debe abstenerse de las bebidas o embriagueces. En segundo lugar, él o ella no puede cortarse su cabello durante el tiempo de la consagración. Y eso fue lo que por varios días Pablo, y voy a pegar el pasaje donde él participó de este voto con aquellos que tenían. Y ahí si digo lo que pienso concerniente a lo que Pablo participó, ahí causaría que un escándalo. ¿Por qué? Porque generalmente no se profundiza. Y esto no es para entrar a debatir sin un orden, sin un respeto, y luego cuando se presentan las pruebas, no se reconoce cuando se están equivocados. Porque muchas veces se dicen cosas sin analizar, sin estudiar, a simple vista. Entonces, en ese punto no tengo yo la particularidad de decir algo por decir.
A ver, Darío, hay una cosa que has dicho que es cierto. Y otra cosa que es falso, que es erróneo. Dices tú que Pablo participó de ese voto. Que sí, probablemente era voto nazareo. Probablemente porque después de terminar el voto, de cumplir el voto, se tenían que rasurar, cortar el cabello y lo tenían que quemar. Como bien has puesto ahí en ese texto que has pegado. Eso sí es cierto. Pero los que cumplieron ese voto nazareo eran los cuatro que iban con Pablo. No Pablo, sino los cuatro. Y lo dice bien clarito el pasaje de los Hechos. Mira, te lo voy a leer. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá, de cierto, porque oirán que has venido, que has venido, refiriéndose a Pablo. Haz, pues, esto que te decimos. Hay entre nosotros cuatro hombres, ahí no está incluido Pablo, dice, hay cuatro hombres que tenían obligación de cumplir voto. ¿Lo ves? ¿Quiénes eran los que tenían la obligación de cumplir ese voto? Los cuatro hombres, los cuatro, no Pablo, sino los cuatro. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Eran esos cuatro. Tómalos contigo, purifícate con ellos, aquí está hablando de lavarse, purificarse, lavarse con agua, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. ¿Se rasuren quién? Pues los cuatro que iban con Pablo. No Pablo, sino los cuatro que iban con él. Se rasuraron la cabeza para cumplir el voto. ¿De acuerdo? Así que sí, esos cuatro que iban con Pablo, seguramente era el voto nazareo, era un voto nazareo, porque había dos tipos de nazareato, el nazareato de nacimiento y el nazareato temporal. Había judíos que hacían un voto de nazareo durante cierto tiempo y cuando terminaba, se cumplía el voto, pues entonces lo que hacían era cortarse el cabello, se rapaban el cabello y lo quemaban en fuego, ¿de acuerdo? Pero fueron esos cuatro que iban con Pablo, no Pablo. Pablo no está incluido entre esos que cumplieron el voto, ¿lo entiendes? El texto lo dice bien claro, eran solamente esos cuatro, los cuales se rasuraron la cabeza, ¿de acuerdo? Se quitaron, se raparon la cabeza y quemaron el cabello. Así que sí, lo más seguro es que era un voto de nazareo, un voto nazareato de esos cuatro, pero eso que has dicho tú de que Pablo participó en ese voto de nazareo, pues es falso, no es cierto. Eran cuatro tipos que acompañaban a Pablo. Lo dice bien clarito el pasaje. En lo que participó Pablo es en el rito de la purificación, es decir, de lavarse con agua. Eso es en lo que participó. Pero no en el rito de cortarse el cabello, ¿de acuerdo? Quienes se raparon fueron esos cuatro que acompañaron a Pablo. Lo dice bien claro el pasaje bíblico.
El único que participó Pablo es en el rito de la purificación, que consistía en lavarse, en lavarse todo el cuerpo con agua. Así de simple. Eso es lo que dice el texto. Pero eso de que Pablo participó en ese voto de Nazareo, en el voto nazareo, pues no es cierto, es falso. Eso no lo dice el texto.
Efectivamente, Tito, efectivamente, pero Pablo participa. A ver, en mi audio no digo que Pablo tiene el voto nazareo, él participa de este voto. ¿Pero por qué participa? Porque los ancianos y Santiago le dicen, es necesario que hagas esto para que el pueblo no diga que vas en contra de la ley. Esto es una razón. Es propuesto Pablo por los ancianos y Santiago a que él participe de este voto. Él no tenía ese voto. ¿Quiénes eran los que tenían? Eran estos cuatro hombres. Pero él participó ¿en qué? En la purificación. Ya que él no tenía el cabello largo. ¿En qué participa Pablo? El voto nazareo era que no tenía que tomar vino, no tenía que embriagarse, no tenía que dejarse crecer el cabello durante la purificación. Ahora, como Pablo no tenía largo el cabello, ¿por qué él participó? Porque una de las características de esta práctica era con el fin de purificarse. Y Pablo entró a purificarse con ellos. Dice, tómalos contigo, purifícate con ellos. Al Pablo purificarse con ellos, él estaba participando del voto que ellos estaban haciendo con el Señor. Tómalos contigo, purifícate con ellos. Ahí a Pablo le involucra. Esto no significa que Pablo haya tenido ese voto. Pero como estos cuatro sí tenían y Pablo no. Entonces, en versículos anteriores, usted puede ver y saber todo lo que están aquí. Si realmente estudian las escrituras, que es con un fin. Y ahora voy a poner el fin. Esto es como para que. Esto es como una forma de caerle en gracia a Pablo a los que le acusaban de que él iba en contra de la ley. Aunque esto no le sirvió. ¿Por qué no le sirvió? Simplemente porque le tenía que pasar a Pablo lo que le pasó, porque ya el profeta Agabo, cuando toma el cinto de Pablo, le profetiza que Pablo tenía que ser apresado allí en Jerusalén. Entonces Pablo no podía haber evitado esto, que el Señor le había anticipado que le iba a pasar. Pero claro, los ancianos y Santiago no tenían conocimiento de que era el momento que se tenía que cumplir lo que le dijo el profeta Agabo y el mismo Señor a Pablo. Entonces, cuando algo tiene que pasar y dice el Señor que pasa, es inevitable. Entonces, repito, cuando Pablo en el versículo 24, cuando dice, o sea, leemos desde el 22 al 24, que el texto, desde el 22 al 24, que el texto que usted pega, analice cuidadosamente el texto. ¿Y dónde le involucra a Pablo?
Pero no mientas, Darío, si el texto lo dice bien claro. ¿Qué dijeron ahí los ancianos? Que había entre ellos, entre los ancianos, cuatro personas que tenían que cumplir el voto de raparse la cabeza. Y le dicen a Pablo, tómalo, te purificas con ellos, te purificas, te lavas con agua, te lavas con ello y luego págales, con tu dinero, págales para que ellos, esos cuatro, se rapen el cabello. ¿Lo entiendes? Si eso es lo que dice el pasaje, el problema es que no sabes leer ni el español. No sabes leer ese texto del libro de los Hechos.
Le involucra a Pablo. En el versículo 24, usted pone aquí, aprende a leer ese pasaje, Darío. Creo que el que debe aprender es usted. Porque usted le desliga a Pablo de ese voto. Y sin embargo, Lucas le relaciona a Pablo con ese voto. ¿Y cómo es que le relaciona? Si sabemos utilizar bien las palabras y las expresiones. Si sabemos analizar las expresiones, leemos lo siguiente. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá mañana. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz esto, ¿qué te decimos? Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. Eso tenían obligación de cumplir voto nazareo. Ok. Ahora le dice, los ancianos le dicen a Pablo. ¿Qué le dicen a Pablo? Toma dos contigo, purifícate con ello. Y es lo que hizo Pablo, o usted me va a negar que no hizo. Entonces, ¿quién es el que no está leyendo? Ahora, cuando uno le confronta a usted con su error, usted se altera. Cuando usted tiene que reconocer que para usted venir a aconsejar que uno lea bien, entonces el primer paso que debe hacer aquel que no está de acuerdo es justamente poner en práctica eso. Usted está equivocado en este caso porque usted está leyendo mal y está entendiendo mal. Y todo por apresurarse a afirmar algo sin tener conocimiento del tema. En varios temas de aquí escucho simplemente y en pocas ocasiones intervengo, precisamente porque a mí me gusta una charla o un debate en orden, sin entrar en lo que generalmente aquí pasa. Entonces, usted me quiere corregir a mí cuando yo no estoy equivocado. ¿Dónde está mi equivocación aquí? Estoy diciendo que Pablo, según el versículo 24, dice, tómalos contigo, los ancianos le dice, purifícate con ellos. ¿Acaso no se purificó con ellos? ¿Acaso Pablo no pagó sus gastos? ¿Y el gasto para qué era? Para que ellos se rasuraran la cabeza después de haber terminado el voto. Porque el voto nazareo era no cortarse o no raparse el cabello mientras transcurría el tiempo de la purificación. Entonces, el fin de eso era, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les afirmó acerca de ti que andas ordenadamente guardando la ley. ¿Qué se les informó a los judíos? Que Pablo no andaba ordenadamente guardando la ley y que lo que pregonaba Pablo, que en Hechos capítulo 28, el último capítulo, ¿qué dice cuando Pablo llega a Roma? Y los judíos le salen al encuentro. Le dice, hemos oído de esta secta. Se consideraba al cristianismo, a lo que Pablo pregonaba a Cristo como una secta. La historia de los apóstoles no consiste en un versículo o en un capítulo, sino en todo el libro. Y hay que estudiar la historia de los apóstoles y hay que estudiar los votos. No solamente existe el voto nazareo.
Mira, Darío, que seas un analfabeto, que nunca hayas ido al colegio y no sepas leer, no entiendas el español, es problema tuyo. El pasaje de los hechos es bien claro. Los ancianos de Jerusalén le dicen que tome a cuatro de esos judíos, a cuatro que tenían que cumplir un voto, el voto, ese voto de raparse el cabello, ¿lo entiendes, tarao? Eran esos cuatro los que se tenían que rapar el cabello. Y Pablo, ¿qué le dijeron a Pablo? Que los tome consigo, que se purifiquen en agua, que se laven, que se purifiquen, y luego que Pablo pague dinero, les pague el rito del rapado del cabello a esos cuatro, que se lo pague él, Pablo, que lo pague Pablo a esos cuatro el rapado del cabello. Pero los que tenían que cumplir el voto, a ver si lo entiendes, tarao, no era Pablo, eran esos cuatro judíos, no era Pablo el que tenía que cumplir el voto, que no sabe ni leer, criatura, no sabes leer.
Por lo visto a usted le falta un repaso del Nuevo Testamento. Por lo visto a usted le falta un repaso del Nuevo Testamento. Primero dice que los cuatro tenían voto nazareo. Algo que anteriormente al comienzo de esta mini charla negó. O sea, primero negó que el pasaje hablara del voto nazareo. Ahora dice que sí, que habla del voto nazareo, pero que los que tenían ese voto eran solamente los cuatro. Y era lo que, como usted no aprende a escuchar y lo que tiene es un pensamiento anticipado o un prejuicio anticipado antes de analizar y pensar. O sea, estás muy acelerado, muy alterado y acelerado y es tu costumbre, por eso te equivocas y cometes un grave error. Al principio de mis audios dije claramente, en el pasaje del libro de los Hechos, dije por escrito y por audio que Pablo participó en dos ocasiones en el voto nazareo. Capítulo 18 y capítulo 21. Usted dijo que no, ahora dice que sí, que viéndolo bien al pasaje, los cuatro son los que tienen el voto. No Pablo. Yo en ningún momento dije que Pablo tenía ese voto. Ahora, él participa en ese voto. ¿Por qué? Porque el texto lo dice. Hay pues, dice. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque verán que has venido. Haz esto que te decimos. Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo. ¿Qué significa? Tómalos contigo. Ve con ellos. Ellos no estaban. A ver, Pablo no entra a cumplir el voto. Pablo no entra a participar del voto cuando ellos ya habían comenzado. Sino que como ellos tienen ese voto, Pablo, ¿qué hizo? Pablo, si yo participo en el voto nazareo. Te pongo un ejemplo. Hoy a las 6 de la tarde, hora argentina, cuatro hombres tienen obligación de cumplir voto y comienzan su voto nazareo, que implicaba esos requisitos que puse adelante. Principalmente el fin del voto nazareo es la purificación. Ellos se purificaban. Entonces, si a mí si por ejemplo los ancianos, como le proponen a Pablo, ¿qué le propusieron a Pablo? Tómalos contigo. Todavía esto no habían iniciado el voto nazareo, pero tenían obligación. Dice, tómalos contigo, purifícate con ellos. Paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se afirmó acerca de ti. Eso hace Pablo. Pablo le toma a los cuatro, se purifica con ellos y los que se rasuran la cabeza son ellos, no Pablo. Porque ellos tenían, ¿qué? El voto nazareo, no Pablo. Ahora, dije al principio, en mis audios y por escrito, que Pablo participó. Yo en ningún momento dije que Pablo era nazareo.
Bueno, he pegado aquí este texto de Hechos 18:18. Ahí, en ese momento, en ese pasaje, ahí Pablo sí que cumplió un voto de nazareo, un voto nazareo que hizo Pablo. Porque dice el texto, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Ahí sí que hizo en ese tiempo, en ese otro momento, sí que hizo un voto nazareo. Porque dice que se rapó el cabello. Ese era el final. Cuando se cumplía el voto nazareo, lo que hacían los judíos es raparse el cabello y lo quemaban en fuego. Pues ahí en ese momento sí que Pablo hizo el voto nazareo. Pero en el otro pasaje, cuando le dijeron que tomara cuatro judíos y que se raparan la cabeza esos cuatro judíos porque tenían que cumplir el voto, ahí solamente se refiere a los cuatro. A los cuatro, no a Pablo. Pablo en ese momento no cumplió ningún voto nazareo, pero aquí en este texto que he pegado de Hechos 18:18, ahí Pablo sí que cumplió un voto nazareo que hizo. Está clarísimo. A ver, Darío, cuando yo dije que el apóstol Pablo participó, dije bien clarito que participó, pero solamente en el rito de la purificación, tarao, de la purificación, de lavarse. No en el rito de cortarse el cabello. Participó en el rito de purificación, que era lavarse el cuerpo entero con agua, ¿lo entiendes? Y luego ya en el otro pasaje de Hechos 18:18, ahí sí que Pablo hizo un voto nazareo, porque dice bien clarito que se rapó el cabello, se rapó el cabello para cumplir un voto. Ahí sí que hizo Pablo un voto nazareo. ¿Lo entiendes ya o no lo entiendes? A ver, que estás mintiendo, criatura, que en Hechos capítulo 21 Pablo no participó de ningún voto nazareo, tarao. Que los que participaron, los que cumplieron el voto ese nazareo, lo hice bien clarito el pasaje de Hechos 21, fueron esos cuatro que acompañaron con Pablo. Pablo no participó en el voto nazareo, lo único que participó es en el rito de la purificación con agua, nada más. Pero los que tenían que cumplir el voto, lo hice bien claro, eran los cuatro que acompañaban a Pablo.
que fueron los que se raparon el cabello. Pablo simplemente lo que hizo es que les acompañó, se lavó con ellos, se bañaron en agua y luego esos cuatro se raparon el cabello. ¿Lo entiendes, criatura? Y luego en Hechos capítulo 18, verso 18, ahí sí, ahí el apóstol Pablo sí que cumplió un voto nazareo porque lo dice bien clarito que se rapó el cabello. ¿Lo entiendes, criatura, o no? ¿O que eres tonto perdido? Yo cuando dije que Pablo no participó en el voto nazareo me refiero a Hechos 21, tarao, Hechos 21, cuando acompañó a esos cuatro varones judíos. Fueron esos cuatro varones los únicos que tenían que cumplir el voto. Ahí no participó Pablo en el voto nazareo. Pablo no cumplió ningún voto nazareo en Hechos capítulo 21, pero sí que lo cumplió en Hechos capítulo 18, ¿lo entiendes? Que no te enteras de nada. Si lo hice bien claro, que los que tenían que cumplir el voto ahí en Hechos 21 eran los cuatro judíos que acompañaron a Pablo. Pablo simplemente se bañó, cumplió un rito de purificación con agua, se bañó con ellos y después los que cumplieron el voto fueron los cuatro que acompañaban a Pablo. Y luego en Hechos capítulo 18, ahí sí, ahí el texto dice bien clarito que Pablo cumplió un voto, el voto de nazareo, porque se rapó el cabello. Que será al final, cuando se cumplía el voto, lo que hacían los judíos era raparse el cabello. A lo mejor habían estado meses o incluso años sin cortarse el cabello, y cuando llegaba el momento de cumplir el voto, pues se rapaban el cabello y lo quemaban con fuego. Eso es lo que hizo Pablo en Hechos capítulo 18, pero en el capítulo 21 fueron solamente los cuatro que iban con Pablo los que cumplieron el voto nazareo, pero no Pablo. Pablo en Hechos 21 no hizo ningún voto nazareo. Que no te enteras de nada, ni sabes leer el texto bíblico. No sabes leer bien el español. No lo entiendes. Vamos a ver, criatura, Darío. Yo, cuando reconozco un error y veo que me he equivocado, lo digo y reconozco mi error. No lo que tú haces, tú haces todo lo contrario. Tú jamás reconoces tus herejías, tus mentiras ni tus errores, pero yo sí. Yo sí. Yo al principio de este debate que estamos teniendo dije que no, que Pablo nunca había cumplido ningún voto de nazareo y que Hechos capítulo 21 no hablaba, no mencionaba ningún voto de nazareo. Sí, lo dije. Pues estaba equivocado, claro, es un error. Estaba equivocado porque luego me fijé al final que dice que se raparon el cabello. Y los que se rapaban el cabello al final es cuando cumplían el voto de nazareo. Entonces se rapaban. Y claro, yo al principio pues estaba errado y reconocí mi error y ya está. Algo que tú nunca haces. Por consiguiente, y creo que en esto estamos de acuerdo, en Hechos capítulo 21 solamente esos cuatro judíos que acompañaron a Pablo cumplieron el voto de nazareo. Solo esos cuatro, no Pablo. Pablo lo único que participó es en lavarse, en purificarse con agua, nada más. Pero el voto de nazareo solamente lo cumplieron esos cuatro. En Hechos capítulo 18, ahí sí, ahí solamente se refiere a Pablo, que hizo un voto de nazareo, llevaría varios meses o igual llevaba varios años sin cortarse el cabello. Entonces, se cumplió su voto y se rasuró. Por lo tanto, Pablo en ese tiempo sí que estaba cumpliendo un voto de nazareo, como consagrado a Dios que era. Entonces ya cuando llegó el tiempo de cumplirse el voto, pues se rasuró la cabeza y se cumplió el voto. Así que sí, efectivamente, era un voto de nazareo, el que se menciona en Hechos capítulo 21. Solamente ese voto lo cumplieron esos cuatro judíos que iban con Pablo. Tenéis un montón de herejías espantosas, de las cuales no os queréis arrepentir, sino que persistís en enseñar esas mentiras. Además, no mientas, hereje. Yo nunca he dicho eso de que Pablo nunca participó en ningún voto nazareo. Lo que dije es que en ese texto de Hechos capítulo 21, que ahí Pablo no participó en el voto nazareo. Eso es lo que dije. Pero yo nunca he dicho que nunca Pablo hizo el voto nazareo. ¿Cuándo he dicho yo? A ver, envía el audio donde yo dijera que Pablo nunca hizo ningún voto nazareo. A ver, pega el audio, mentiroso. Que eres un vulgar embustero. Eres un mentiroso patológico, igual que tu hermano Alfredo. En este debate que hemos tenido, yo jamás he dicho que Pablo nunca participara o cumpliera un voto nazareo. Jamás he dicho eso. Lo que dije bien clarito es que en Hechos 21 Pablo no participó en ese voto nazareo. Tú mientes cuando dices que en Hechos 21 Pablo participó en ese voto nazareo. Eso es mentira. Eso es mentira.
Los únicos que participaron, que cumplieron, mejor dicho, ese voto nazareo fueron esos cuatro que acompañaron a Pablo. ¿De acuerdo? El único que yo me equivoqué, en lo único, es en decir que en Hechos capítulo 21 no se mencionaba el voto nazareo. Eso es lo que me equivoqué. Porque aunque no aparezca la palabra nazareo en Hechos 21, no aparezca la expresión voto nazareo, evidentemente se refiere a un voto nazareo porque cumplieron el voto cortándose el cabello, rapándose. Que eso era el cumplimiento, era el final del voto nazareo. ¿Lo entiendes? Así que yo lo que dije es eso. Que Hechos, ese fue el primer error, ese fue el error que cometí al principio, que Hechos capítulo 21 no mencionaba ningún voto nazareo. Eso era un error. Pero la mentira gorda que tú has dicho es cuando dices y afirmas que Pablo participó de ese voto nazareo en Hechos capítulo 21. Eso es una burda mentira del diablo. Eso es falso. Porque el pasaje dice bien clarito que los únicos que cumplieron ese voto fueron los cuatro que acompañaron a Pablo, pero no Pablo. Pablo no participó en ningún voto nazareo en Hechos 21. Lo único que hizo es participar en el rito de lavarse, en el rito de la purificación, de lavarse con agua, nada más. Fijaos lo hipócrita que es este sujeto llamado Darío Pintos, que me acusa de que yo mentí por decir que ahí no se menciona en Hechos 21 el voto de nazareo. Después yo reconocí que sí, que me había equivocado, pero resulta que este pedazo de hipócrita sigue manteniendo, diciendo la babosada, diciendo la mentira de que Pablo participó en el voto nazareo en Hechos capítulo 21. Pero a ver, pedazo de mentiroso, farsante, hipócrita, ¿dónde dice Hechos 21 que Pablo participó de ese voto? ¿Qué era el voto nazareo? ¿Dónde participó ahí en Hechos 21? Ninguna parte, pedazo de mentiroso. El único que participó Pablo es en el rito de la purificación, de lavarse con agua, pero no en el voto de nazareo, porque el texto dice bien claro que los que cumplieron ese voto de nazareo, eran solamente esos cuatro judíos que acompañaron a Pablo. Pero no Pablo, y va este mentiroso, que nunca jamás reconoce sus errores ni rectifica, va este pedazo de hipócrita, mentiroso, patológico, diciendo la babosada de que el apóstol Pablo participó en ese voto nazareo mencionado en Hechos capítulo 21. Pero serás mentiroso, cuando el texto dice bien clarito que lo único que participó Pablo es en el rito de la purificación, que era en agua, lavarse en agua simplemente, pero no en el rito de nazareo. El raparse el cabello solamente lo hicieron esos cuatro que acompañaron a Pablo, no Pablo. Pablo no participó en ningún voto nazareo en Hechos capítulo 21. O sea, este tipo es un mentiroso, además de ser un hipócrita de, vamos, total, eres un arrogante que jamás reconoces tus mentiras, ni tus errores. O sea, yo he reconocido mi error cuando dije al principio que hay Hechos 21, no habla de ningún voto nazareo. Yo reconocí mi error. Pero este sujeto hipócrita no reconoce su mentira ni su error cuando dice, cuando afirma que Pablo participó en ese voto nazareo, dice él. Pedazo de mentiroso. ¿Y dónde dice el texto? A ver, dame el pasaje donde diga que Pablo participó de ese voto nazareo.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¡Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación? Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestro
nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.